vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Que no hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Nuevamente el resumen latinoamericano, como todos los sábados a las 10 de la mañana, y también los pueden escuchar, aparte de aquí, en AM530, La Voz de las Madres, por internet en www.agoratv.org. Vamos a empezar el programa de hoy hablando de algo que va a pasar y que vamos a celebrar esta semana, la venida y la bienvenida que le vamos a dar a Evo Morales, presidente de Bolivia, que llega a la Argentina para reunirse con Néstor Kirchner. Y para hablar precisamente de esto y de lo que está ocurriendo en Bolivia con una revolución que no se detiene, que sigue avanzando y que beneficiará, como la bolivariana, a los pueblos de América Latina, estamos con el flamante embajador de Bolivia en la Argentina, Roger Ortiz Mercado. ¿Cómo le va, embajador? Bienvenido a este programa. Y empezamos ya a preguntarle, ¿a qué viene Evo Morales y qué plan hay para recibirlo y qué viene a firmar Evo Morales con el presidente Kirchner?
Bueno, muchas gracias a este programa Resumen Americano, Latinoamericano, y la oportunidad de poderme comunicar con mis hermanos argentinos y otros hermanos latinoamericanos, hermanos bolivianos, que habitan esta hermosa patria, este hermoso pedazo de Sudamérica, este hermoso pedazo de Latinoamérica. El presidente Evo Morales viene el 29 de junio. Él viene porque quiere cumplir un compromiso asumido de visitar la República Argentina en el mes de junio. La intención del presidente y compañero hermano Evo Morales era de participar varios días en una visita que le haya permitido tener un contacto sistemático, muy estrecho, con el pueblo argentino. Pero esas circunstancias no se fueron dando. ¿Por qué razón? Porque nosotros en Bolivia estamos viviendo un proceso que lo conocemos y que en estos días se expresa en que se cierra el proceso electoral hacia la Asamblea Constituyente. Entonces, el jueves 29, el presidente Evo Morales va a salir muy temprano de La Paz, a las 4 de la mañana, para llegar a las 9 de la mañana a la República Argentina y retornar a las 3 de la tarde a Bolivia. El programa lo que va a venir a hacer es visitar al presidente Kirchner, obviamente en la Casa Rosada. Ambos después se van a Hurlingham para tener un contacto con el pueblo y firmar los convenios que van a firmar en esta ocasión. Y son algunos de ellos referidos al tema energético del gas, otro a la construcción de un puente en Salvador Massa y Yacuiba, y el mejoramiento de las instalaciones de ese paso por fronterizo. Además, se van a ver impulsar el proyecto de Patria Grande, donde Bolivia está haciendo un trabajo nuevo en la documentación de las personas. En este inventario rápido que hemos hecho, detallamos más o menos lo que se va a hacer y una declaración política. de pidiendo la integración latinoamericana y reforzar los lazos históricos y etnográficos que tiene Bolivia con Argentina.
¿Dónde va a ser el contacto con la gente, con el pueblo?
El contacto va a ser afuera de un polideportivo que se inaugura en esa misma ocasión y va a haber todo en una cancha de fútbol y un parque que hay en torno a este polideportivo. Ahí va a haber una concentración masiva. Esperamos que esa concentración, por los contactos con los movimientos sociales, por las adhesiones que han llegado, esperamos tener alrededor de unas 40, 50 mil personas.
Jorge. Una pregunta. Usted mencionó algunos acuerdos que van a firmar en oportunidad de esto. El tema de la venta legal de coca, que yo le preguntaba fuera de micrófono, ¿va a estar dentro de estos acuerdos?
No creo que lleguemos a un acuerdo todavía, porque indudablemente este tema de la coca ha sido muy exagerado, sacado de su dimensión, de su realidad, porque una cosa es la coca y otra cosa es el narcotráfico. Claro. La propuesta del presidente Evo Morales es una propuesta racional. La coca siempre existió en nuestro pueblo, pero no existía la cocaína. Entonces la cocaína es un proceso natural de la industrialización y de las sociedades de consumo, no de las sociedades nuestras agrarias originarias. Entonces, esto es un tema que se va a tocar, no se va a definir ningún acuerdo, pero que va a conformar parte de la agenda bilateral con la República Argentina.
La posibilidad de documentación y legalización para poder que los bolivianos radicados en Argentina puedan votar en la Asamblea Constituyente, ¿cómo está este tema?
Ese tema, digamos, es otro de los temas que se va a abordar y que se va a llamar. ¿Por qué razón? Porque el modelo neoliberal en Bolivia se opuso sistemáticamente a que los ciudadanos bolivianos fuera del país, y que esto es cosa a notar, casi el 50% de la población existente en Bolivia está fuera de Bolivia. Entonces, se le niega al 50% de la población boliviana el derecho a participar. Esta lucha, el compañero Evo Morales la hizo desde el Parlamento, no logró de que podamos modificar las leyes y viabilizar las leyes para este fin. Peor, se iba a viabilizar si los trabajos consulares tampoco acompañaban, vale decir, no se instalaba en los consulados el registro civil, que es esencial para el empadronamiento de las personas. Entonces, esta situación se fue dilatando, incluso no se pudo en este Congreso, que por más que es un gobierno el MAS, nosotros necesitamos, según nuestra Constitución, un 66% de los votos. Esta situación recién se pudo trabajar a través de una serie de consensos para que puedan votar el referéndum, no en la constituyente.
O sea, el referéndum que va a ratificar lo que se apruebe en la constituyente.
Exactamente. Vale decir, recién al año van a poder participar. Por lo tanto, se va a comenzar en este trabajo de concienciación a través de los medios y a través de lo que nosotros logremos obtener y sistematizar en los trámites que se hacen en Patria Grande de erradicatoria de los bolivianos.
Una pregunta casi obligada, es decir, ¿qué es lo que nos puede adelantar del tema del gas? Obviamente.
El tema del gas es todo lo que dicen los medios, ¿no? Esto se ha manejado, digamos, de una forma democrática, pero sí una forma informativa. Los precios andan alrededor de los 5 dólares por millar de BTU, y esto lo define en sí el precio exacto los presidentes. Y aquí, digamos, yo creo que hay un tema, y permítanme la oportunidad tan importante. El tema del precio, no vamos a decir que es secundario. El tema del precio es parte de todo un proyecto que se necesita ejecutar con la República Argentina. Bolivia, a través del presidente Evo Morales, cuando él era parlamentario, cuando era dirigente político, encabezó la lucha de la recuperación de los recursos naturales para que los recursos naturales se vayan para la industrialización de Bolivia y para los países vecinos, para cooperar, coadyuvar en el desarrollo de los países vecinos. Para nosotros la Argentina tiene un significado histórico del momento y de futuro muy importante. Señalaba que hay lazos etnográficos muy fuertes. Tenemos en el norte argentino, en un 40% de la geografía argentina, las mismas etnias, quechua y guaraní. Entonces, creemos nosotros que debemos cooperar y participar con el gas en el proyecto de desarrollo argentino. ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy ya no van a firmar las transnacionales como firmaban el neoliberalismo. Hoy van a firmar dos estados soberanos, dos presidentes identificados con sus pueblos. Entonces, este es un contrato que se va a firmar de gobierno a gobierno, de estado a estado, expresando la voluntad de desarrollo. Entonces, ello va a garantizar a la República Argentina gas por largo plazo. No es la coyuntura. Y esto viene a facilitar y a dinamizar el desarrollo de estas zonas del norte argentino, que en la nueva agenda que se va a dinamizar entre los presidentes, la agenda bilateral Argentina-Bolivia, va a tener prioridad el desarrollo fronterizo. Ya no vamos a tratar los temas como que fueran temas ajenos, sino como temas propios. Y la República Argentina también va a participar en el tema petrolero en Bolivia con inversiones con ENARSA e YPFB boliviano, que está recuperando cada día más su dimensión porque van a ejecutar una empresa binacional estos proyectos.
Estamos escuchando al embajador de Bolivia, Roger Ortiz Mercado, que hoy está en AM530, La Voz de las Madres, y vamos a una pequeña cortina de música boliviana.
Contigo somos más, somos más, con el pueblo somos más.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Nos pueden llamar al 4382-8847 o escribimos mail a resumen@madres.org y escucharnos también por internet en www.agoratv.org. Estamos, queremos repetirles y agradecemos muchísimo la presencia del embajador de Bolivia en la Argentina, Roger Ortiz Mercado.
Bueno, embajador, quería hacerle una pregunta. Que en este último tiempo está la constituyente, pero además hay toda una campaña mediática de los medios de comunicación. Hoy día, ¿cómo en la política exterior va a enfrentar esta situación en Bolivia en el caso que aparece una serie de antecedentes donde dicen de que creció el cultivo de la coca, están planteando de la narcoguerrilla que se pueda generar en Bolivia, y cómo los servicios antinarcóticos dicen que ha aumentado y está ya diciendo hasta zonas donde se producen esta exportación de cocaína a México, y cómo además la CIA ha estado influyendo en toda esta situación? ¿Cómo hoy día enfrenta esa situación el gobierno de Evo Morales? Y disculpa, porque además sale una foto de Infobae bastante burda, donde está celebrando
un cumpleaños
y aparece con su nariz blanca como...
Bueno, quienes están por los pueblos están contra el imperio. Entonces el imperio contraataca, como dice la película. El imperio no puede vivir sino con vasallos, no puede vivir con libres. Entonces lo que quiere es someternos. Y muchos medios de comunicación, no todos, felizmente hay como el que ustedes tienen y otros, en que son medios de libertad, son medios de la voz del pueblo real. La política exterior del presidente Evo Morales por sí demuestra que es la mejor forma de contraatacar esta guerra sucia. El posicionamiento de Bolivia en el escenario mundial no lo hemos tenido nunca. El presidente Evo Morales, en menos de 4 o 5 meses, se ha colocado entre los líderes en el mundo más solicitado por su sinceridad, por su responsabilidad, por su vida limpia, por su actuar y su accionar correcto. Esa es la mejor respuesta, la mejor diplomacia que se tiene. La de la verdad, la de la lucha por la liberación de Bolivia, la lucha de la consolidación del espacio económico de Sudamérica para avanzar al espacio económico sudamericano y contribuir a la libertad de los pueblos en el mundo y sacar del sometimiento vil en que nos encontramos la mayor parte de la humanidad. No vamos a entrar en los análisis de Naciones Unidas, cuántas personas viven con un dólar, cuántas personas viven con dos dólares, cuántos son los ricos, cuánto que está en 500 personas, más de la mitad del Producto Interno Bruto del mundo en términos de riqueza. No vamos a decirlo eso porque las calles, la realidad en los diversos pueblos del globo terráqueo lo demuestran, la injusticia social. Entonces, en síntesis, nosotros vamos a responder a eso con altivez. No vamos a caer ni vamos a prestarnos a ninguna guerra sucia, porque sería el peor error que puede cometer un revolucionario, agarrar y dar respuesta a cada paso de la contrarrevolución de quienes no están con principios ni cristianos ni humanistas. Entonces, nosotros no respondemos a esos temas de que nos van a atacar. Sabemos que se lo ataca al presidente Chávez, se lo ataca al presidente Fidel Castro, se lo ataca al presidente Kirchner, a todo el que se opone al imperio recibe ataque de sus sicarios, de sus lacayos, de sus cipayos. Entonces nosotros no entramos a ese tema.
Además, perdóname, si hay algo que está realmente doliéndole al imperio es que Evo está cumpliendo lo que prometió en su campaña.
Que exactamente. No es muy habitual eso.
Que no es habitual.
En los presidentes títeres de Estados Unidos. Hablando de la guerra sucia, precisamente de estos días, el señor Adolfo Franco, que es el jefe del Departamento de América Latina de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, que es una colateral de la CIA, dice: el nuevo gobierno boliviano muchas veces ha demostrado inclinaciones de consolidar el poder ejecutivo y promueve reformas potencialmente antidemocráticas a través de la Asamblea Constituyente y otros medios. Les duele la Asamblea Constituyente, y me interesaría, porque ya estamos a poquísimos días de la Asamblea Constituyente, que le cuente a nuestros oyentes cómo va a conseguir, en qué va a consistir esta Asamblea, cómo se va a acercar el pueblo a esta Asamblea.
Vamos a desmontar primero esta mentira y otras que se hacen en torno al gobierno y si hay autoritarismo o no, como muy bien lo expresó el presidente Kirchner en España. Que dejen de hablar cosas que no son, de que el indigenismo, el populismo, el indigenismo de Evo Morales o el populismo de Chávez. Son líderes que están luchando por la liberación de su pueblo. Y acá este párrafo que ha leído demuestra la mala intención y el por qué no hay que responderle a esta gente, sino usar estos espacios de democracia, estos espacios de libertad para explicar. Si el MAS haya mantenido el sistema electoral con que subió al poder y el grado de simpatía que tiene el MAS, la Asamblea Constituyente tendríamos nosotros más o menos el 70% de los votos. Frente a una conducta antipatria, anti-integración de Bolivia, anti-desarrollo nacional en Bolivia, la derecha, la oligarquía, no quería dar paso a la constituyente. ¿Por qué razón no quería dar paso a la constituyente? Porque ellos tenían en el Congreso el porcentaje que nosotros no teníamos. ¿Qué significa esto? No tenemos el 66%. Entonces, el presidente Evo Morales, en un desprendimiento que no lo hace el imperio en su sistema electoral y que se reclama por muchos tratadistas, por muchos estudiosos, de que se deje un sistema tan perverso como es el win-win que tienen los norteamericanos, todo al ganador, ¿ya? Nosotros, ¿qué le hemos dado para que haga una constituyente? Que no se anime el imperio a hacer una constituyente reclamada por los mejores tratadistas como Dole y otros más, ¿ya? Robert Dole. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, para que vayamos a la política del consenso, a la democracia del consenso, hemos aceptado que no existe ningún país que las minorías sean mayorías. Vale decir que por más que nosotros saquemos el 99% de los votos en Bolivia, no llegamos al 51% de los constituyentes. Hay actos más democráticos, hay actos de mayor desprendimiento, de mayor consensuación en cualquier parte de donde el imperio dice que su sistema tiene sanidad, que tiene salubridad pública democrática.
Además, embajador, usted lo menciona con el 66%. Lo que está diciendo es que cada artículo de la nueva Constitución va a deber ser votada por los dos tercios de la Asamblea Constituyente.
Exactamente.
O sea que requiere una mayoría y un consenso realmente...
Un consenso que hay que trabajarlo, porque la oposición que hoy tiene una intención de voto, el 14%, pero indudablemente el trabajo que están haciendo va a permitir que se posesione en alrededor de un 30-35%. Pueden llegar incluso al 40% por la política que ellos buscan de que el pueblo no participe. En el supuesto que sea, el consenso es la base de esto. Entonces nosotros le estamos entregando la constituyente a quienes no querían la constituyente. Va a decir, mayor acto democrático no hay.
Embajador, una pregunta sobre el 2 de julio, que es cuando se votan los integrantes de la constituyente, pero también se vota un referendo sobre las autonomías. En este referendo, el presidente Evo Morales dijo que él va a votar por el no, porque no quiere una autonomía para las oligarquías regionales que quieren dividir el país. Sin embargo, no hay una postura totalmente común, digamos, del movimiento del MAS, concretamente. Está planteado como que quedaría en libertad de acción los miembros para que voten como regionalmente se quiera. ¿Cómo es este tema?
Es otra demostración más del ejercicio democrático. Yo le voy a decir, yo soy cruceño, yo no creo en la autonomía. La lectura de la oligarquía es equivocada. El desarrollo económico en pueblos pobres se necesita un Estado que tenga la capacidad de generar las externalidades económicas, quiere decir, crear las condiciones del desarrollo. El proyecto autonómico, estilo la española, que está manejando la oligarquía cruceña y paceña, porque es minera, a través del fomento de las transnacionales, es una equivocación. Porque ni en España ha funcionado, ahí está Cataluña, que está ahí el País Vasco, ahí está Galicia, ahí está un país que tiende a una confederación. Y esas situaciones son equivocadas además porque nosotros nunca tuvimos reinos. Ellos pudieron haber establecido un sistema de esa magnitud o de esa naturaleza. Nosotros es una equivocación total. Para Santa Cruz, y eso yo lo he expresado en debates políticos allá, sería lamentable. Vale decir, Santa Cruz, que tiene 375.000 kilómetros cuadrados, podría fraccionarse en 4 o 5 departamentos porque la propuesta es tan absurda que genera un debate falso y genera una distorsión de la realidad y una disgregación. Entonces, la posición del presidente Evo Morales es democrática. Acepta, inclusive, no la acción monolítica del MAS, sino que haya una relación con su sentimiento y con sus apegos, si existen, digamos, de corte más cerca a su región o a su localidad. Lo que sí, y hay que valorar acá, es el coraje de un líder que dice, señores, esto no corresponde. Cuando está peleando en desventaja con todos los medios de información que corresponden y pertenecen a la derecha y el fuerte financiamiento de agentes extranjeros que se entrometen en la política boliviana.
Disculpe, con respecto a esto mismo de Santa Cruz, ¿cómo va a ser el gobierno de Evo y el MAS para que no se centre el tema solamente en la autonomía, que hoy día, más que hablar de la constituyente de Santa Cruz y la oligarquía, está metiendo fundamentalmente este tema, más que de la importancia que tiene el tema de la constituyente y que los medios de comunicación, una parte también hace mucho aporte a esta idea? ¿Cómo lo van a hacer? Porque uno puede entender del juego democrático, pero entendemos que la oligarquía nunca hace mucho juego democrático.
Nunca ha hecho. La oligarquía siempre ha hecho golpes y ha hecho antidemocracia. Pero ¿cómo lo va a enfrentar? Lo va a enfrentar en el debate la constituyente. Porque es solamente un artículo el que tiene que definir si es autonómico o no. Pero ahí es donde va a salir a flote el proyecto negativo. Porque cuando se hablen de la parte dogmática de la Constitución, cuando se esté hablando de los derechos y garantías, de los temas de la propiedad, de los recursos naturales, cuando se esté hablando de la propiedad agraria, cuando se esté hablando de la propiedad privada, de la propiedad cooperativa, de la propiedad comunitaria, de la defensa, de todos esos elementos, se va a ver que el proyecto no es lo que dice. Y ahí es donde los mismos constituyentes se van a volcar y van a examinar la realidad y no van a aprobar la constitución autonómica como lo plantea la derecha.
Embajador, vamos a un corte y seguimos conversando. Estamos hablando con el embajador Ortiz Mercado de Bolivia en la Argentina.
Compañero boliviano, compañera boliviana, asiste al acto de integración de los pueblos argentino y boliviano. Habla Evo y Kirchner en Hurlingham, jueves 29 de junio, 10 de la mañana, calle Pedro Díaz y Julio Aguirre, Hurlingham. ¡Te esperamos!
¡Asometemos nunca más!
Estábamos escuchando en Resumen Latinoamericano, en primicia, un jingle que esperemos que suene esta semana muchísimo en los medios que puedan, porque obviamente no todos lo pondrán. Convocando el 29 de junio a Hurlingham a escuchar a Evo Morales y al presidente Kirchner. Nos pueden llamar al 4382-8847 o escribirnos a resumen@madres.org. Estamos, queremos decirle y repetirle, con el embajador de Bolivia en Argentina, flamante embajador, Roger Ortiz Mercado.
Embajador, ¿nos cuenta qué tiene previsto el gobierno de Evo Morales para la mujer boliviana?
Tiene muchos proyectos, pero vamos por temas que son concretos. El Ministerio del Interior lo maneja una mujer.
Sí.
El Ministerio de Justicia lo maneja una mujer. El Ministerio de Salud lo maneja una mujer. Entonces estamos viendo que tareas tan vitales están asignadas a las mujeres. En la estructura del MAS, uno de los instrumentos básicos es Bartolina Sisa. Y son las mujeres campesinas, todas las mujeres. En la estructura, todos los grupos culturales femeninos, los clubes de madres, son la estructura básica del MAS. El peso de la mujer en el MAS es igual que el del hombre. Y entonces, en ese escenario, se están estudiando muchas leyes. Son largas, nos pasarían mucho tiempo, uh-huh. Pero lo que le puedo decir una cosa. Por la naturaleza del proyecto político del MAS, la mujer tiene un espacio propio. Un espacio que se lo ganó la mujer en las luchas, porque este es un proyecto que nace sin manual. Yo vengo de una izquierda socialista en que teníamos un pequeño manual, ¿no? Y tuvimos que descodificarnos y entender de que no podíamos hablar de proletariado en Bolivia cuando el proletariado era el 90% de nuestra gente indígena, de nuestros campesinos, de nuestra gente que salía del campo y no tenía lugares de trabajo. Entonces nosotros no teníamos que buscar overoles azules, lo que teníamos que buscar era en la gente sencilla, en la gente humilde, en la gente nuestra, en nuestra propia tierra, en nuestra gente nativa, en nuestros indígenas, en nuestros mestizos y en los blancos que quieran ese proyecto, trabajar una nueva Bolivia. Por eso es que se habla, y habla el gobierno, de descolonización. Hay que descolonizar las ideas preconcebidas. Por eso hablamos de un país multicultural.
Embajador, hablando de la gente humilde, precisamente el presidente Evo Morales acaba de anunciar de que el 2 de agosto, o sea, dentro de casi un mes y pico, se va a poner en marcha una revolución agraria muy profunda. Puntualizó eso, de la profundidad que va a tener para evitar que sea un proceso que muera como ha muerto tantos proyectos de reforma agraria en el continente que se lanzaron pomposamente. ¿Nos puede contar algo de cómo se va a encarar este proceso?
Este proceso se va a encarar, como bien lo ha dicho el presidente Evo Morales, es una revolución agraria y una reforma agraria. Vale decir, normalmente se han enfrentado procesos de reforma agraria buscando solamente cambiar la tenencia de la tierra, la propiedad de la tierra. Pero eso no es suficiente. Tenemos que profundizar en la organización social de la producción. En particular en Bolivia, para ir más directo al tema, nosotros hemos dejado en la anterior reforma agraria la particularidad de la producción comunitaria. La producción comunitaria que la practican nuestros indígenas y la practica la mayoría del pueblo campesino. Entonces, Bolivia necesita una reforma agraria. ¿Por qué razón? La alimentación en Bolivia la produce el campesino. ¿Tiene crédito el campesino? No tiene crédito. ¿Tiene asistencia técnica? No tiene asistencia técnica. ¿Tiene centros de acopio? No tiene centros de acopio. ¿Tiene transporte? No tiene transporte. Él tiene que sacar, alimentar las ciudades con su mayor imaginación y su mayor esfuerzo. En cambio, un sector agrícola que tiene una contribución interesante, pero no proporcional a la ayuda que tiene, se dedica más a la exportación con los beneficios de subsidio del diésel, de incentivos tributarios. No hay como en la República Argentina retención a las exportaciones. Allá hay incentivo a la exportación. Entonces, esta transformación consiste en hacer una ruptura total de un sistema de producción que no está favoreciendo totalmente a Bolivia. Y si nosotros vamos a emprender un proyecto de industrialización del país en base del gas, industrializando el gas en territorio boliviano y compartiéndolo con nuestros vecinos, ese proceso industrial interno, como el proceso de apoyo energético a sus proyectos, y el desarrollo de la minería que se comienza en el Mutún, en Santa Cruz, con el hierro, nosotros no podemos tener ese proceso cierto si no tenemos una oferta agrícola. Todos los proyectos de desarrollo se quebran, se fracasan, los proyectos industriales en América Latina, porque no acompaña el sector agrario. Entonces nosotros queremos acompañar este proceso con una reforma profunda del sector agrario y una reforma profunda del sector, digamos, industrial que vamos a crear.
Eso supone crear, por supuesto, un mercado interno, por otra parte.
Exactamente.
Le quería hacer una pregunta. Con Brasil han habido varios puntos de roce. Incluso yo hablaba con el senador Antonio Peredo y él dijo que la derecha brasileña está presionando al presidente Lula para que tenga una postura más dura, más confrontativa con Bolivia, y que esa derecha brasileña se expresa en el directorio de la empresa Petrobras. ¿Cómo se está dando esta negociación más complicada con Brasil, me parece, en la cuestión energética? Y también en el tema de las fronteras, en la zona fronteriza de los 50 kilómetros, donde hay propietarios brasileños en una zona que la Constitución boliviana lo prohíbe.
Exacto. En el tema de la presencia empresarial brasileña, hay presencia empresarial brasileña positiva. Hay presencia empresarial brasileña negativa. Esa negativa se expresó en ese proyecto que quisieron hacer la empresa EBX, que mintió a todas partes del mundo.
En el
Mutum. Para decir, tenemos Corumbá en el lado del Brasil, media una laguna que es del rebalse del río Paraguay, y se forma esta laguna de Cáceres, y en este lado de Bolivia está Puerto Suárez. En esta localidad, un poco más abajo, está el Cerro del Mutún. Ellos se localizaron en Puerto Suárez aprovechando una zona franca. Entonces ellos querían, ¿qué hacer? Trabajar con carbón. Trabajar con carbón significaba hacer una destrucción ecológica de una zona que nosotros llamamos en Bolivia, que no es el Chaco que conocemos en la República Argentina, que conocemos en la República del Paraguay, en Bolivia, y parte hay muy pequeña en el Brasil. Significa un bosque seco chiquitano, que se llama. Este tiene una ecología, más frágil. ¿Por qué razón? Porque es de transición entre la flora chaqueña y la flora amazónica. Si nosotros hayamos aceptado ese proyecto y se devastaba toda esa zona, el bosque seco chiquitano, se corría el peligro cierto, parece una mala expresión, pero una certidumbre de destrucción del pantanal brasileño. Entonces, lo que ha hecho Bolivia al prohibir que esa empresa ejecute ese proyecto es defender no solamente el patrimonio ecológico de Bolivia, sino el patrimonio ecológico del Brasil. Esa empresa mintió en su país, mintió. Y eso lo he podido comprobar con distintas conversaciones con personeros importantes del Brasil. Por otra parte, la negociación con Brasil tiene connotaciones muy distintas. Indudablemente que Petrobras es una empresa sui generis, ¿no? Con todo el respeto, con todas las deficiencias que tiene, el 38% del patrimonio es brasileño, el 60% no es brasileño. Uh-huh. Y en este caso, ¿por qué hablo brasileño? Porque el Estado del Brasil tiene el 38%. El restante está en manos privadas. Está en fondos de inversiones y extranjeras. Y, bueno, el capital en este modelo de globalización es el único que no tiene frontera. La gente tiene frontera, pero el capital no tiene. Entonces, buscarle marca, señal y carimbo, como se dice en el ganado, ¿no? Es muy difícil al capital. Ese no tiene. Ese no tiene ni marca, ni señal, ni carimbo. Ese transita a todos los lugares donde mejor puede saquear. Entonces, indudablemente que nosotros mantenemos un optimismo en el presidente Lula, y yo expreso un optimismo porque ha demostrado que con su actitud política de desprenderse de todo partido político en esta reelección, va a demostrar que él va a recuperar su escenario de lucha latinoamericana y va a reencaminar esta negociación por el sendero que debe ir y que es el sentimiento sudamericano y el sentimiento del pueblo brasileño.
Bueno, embajador, se nos ha ido el tiempo. Sabemos que va a volver a esta radio y podremos seguir conversando con usted como ahora. Le agradecemos muchísimo toda la información que nos ha dado y, por supuesto, convocamos desde esta radio a ir a Hurlingham el viernes que viene a escuchar a Evo Morales, porque realmente nos lo merecemos como pueblos esta rebeldía que está corriendo por todo el continente. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes. ¿No? Gracias. Y la invitación está para que todos festejemos, argentinos y bolivianos y sudamericanos, este encuentro de dos presidentes que luchan por su pueblo.
Gracias. Vamos a escuchar a Paul Hillman, un rockero venezolano, entonando a Ali Primera, el gran cantor popular de Venezuela.
Compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
El 25 de junio de 1876, el cacique Toro Sentado al mando de guerreros Sioux y Cheyenne destrozó al séptimo de caballería a orillas del río Little Bighorn. Cuando habla, ninguna palabra se cansa ni se cae. No más mentiras, dice. Hace 8 años, el gobierno de los Estados Unidos garantizó a los Sioux, por solemne tratado, que por siempre serían dueños de las Montañas Negras, su centro del mundo, el lugar donde los guerreros hablan con los dioses. Hace 2 años, dice Toro Sentado, se descubrió oro en estas tierras. El año pasado, el gobierno ordenó a los Sioux que abandonaran los campos de caza donde los mineros buscaban oro en rocas y manantiales. He dicho bastante, no más mentiras. Toro Sentado, jefe de jefes, ha concentrado a varios miles de guerreros de las llanuras, y allí estaban los Sioux, los Cheyenne, los Arapajos. Ha bailado Toro Sentado 3 días y 3 noches, ha clavado los ojos en el sol, sabe, sabe. Despierta antes del alba, sus pies desnudos se mojan en el rocío y reciben los latidos de la tierra. Al amanecer, alza la vista más allá de las colinas. Mira, Toro Sentado, allá viene el general Custer, allá viene el séptimo de caballería. Se trata de morir o vencer, y mi pueblo quiere abrazar la victoria. Y venció Toro Sentado. El 24 de junio de 1821... se realiza el combate que decide la independencia de Venezuela, la Batalla de Carabobo. El 13 de junio de 1790 nacía José Antonio Páez. Nacía en una modesta casita a orillas del riachuelo Curpa, en la provincia de Barinas, Venezuela. General en jefe de la independencia, presidente de la República en 3 ocasiones, se le conoció con alguno de los siguientes calificativos: el Centauro de los Llanos, el León de Payara, el Taita. Entre 1810 y 1821, el llanero se convierte en héroe. El centauro, el caudillo de a caballo y lanza, el general José Antonio Páez, que espantó a los godos en el Apure, general en jefe en el campo de batalla por su extraordinario valor y virtudes militares. Se adscribe a la revolución contra los realistas bajo las órdenes de Manuel Antonio Pulido en la localidad de Barinas. Ya como teniente coronel, combate y vence en Yagual, en octubre del 16, en Mucuritas, en febrero de 1817. Participa en la toma de las Flecheras, el 6 de febrero de 1818. Participa también en el combate heroico de las Queseras del Medio, el 3 de abril de 1819. A los 15 años nació matando. Mató por defenderse y tuvo que huir de las montañas y se hizo jinete nómada en las praderas inmensas de Venezuela. Jinete caudillo de jinetes, José Antonio Páez, el llanero Páez, vuela a la cabeza de los pastores artistas de la lanza y también del lazo, que montan en pelo y cargan en avalancha a todo miedo. Él anda en caballo blanco, porque caballo blanco navega mejor. Cuando no está en campaña, aprende a leer y a tocar el violonchelo. Bolívar nombra a Páez comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Venezolanas. el llanero entra en Caracas y a su lado luce, como él, guirnalda de flores. Páez acartonado por la historia oficial como tantos otros, reivindicado por su pueblo que hoy renace en revolución. Páez, como Hugo Chávez, un adelantado en estas cosas de revoluciones y antiimperialismo. Los dos textos que acabamos de leer tienen, obviamente, el calor y la sabiduría de Eduardo Galeano, ese gran escritor uruguayo que tanto queremos. Y vamos a escuchar ahora precisamente un tema de Luis Lozada, el Cubiro. El Cubiro es un hombre muy popular en Venezuela, que se llama El Grito de las Queseras, hablando precisamente de la victoria de Páez en la batalla de las Queseras.
El Grito de las Queseras, 3 de abril de 1819.
vamos a andar.
Y aquí nos encontramos en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados, de 10 a 12 horas. Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4382-8847 o bien mandarnos mail a resumen@madres.org. Y también nos pueden ver y escuchar en la página www.agoratv.org.
Vamos a hablar ahora del País Vasco, donde con muchas dificultades parece que va a empezar una negociación, porque hay realmente muchos palos en la rueda entre ETA y el independentismo vasco y el gobierno de Rodríguez Zapatero. Y decimos que hay muchos inconvenientes y muchos palos en la rueda porque esta misma semana, ha habido 12 detenciones de dirigentes muy importantes del independentismo vasco, incluso dirigentes históricos como Julen Madariaga, y a todos se los acusa un juez que es discípulo del tremendo y tristemente célebre juez Garzón, el juez Marlaska. Los acusa de ser emisarios de ETA, de cobrar impuestos revolucionarios. Son los palos en la rueda que ya habíamos advertido que iban a pasar con este proceso de negociación.
Palos en la rueda que se dan también dentro del espectro político español, porque ha roto el Partido Popular, ha roto relaciones con los socialistas que están en el gobierno, acusándolo de estar siguiendo detrás del independentismo vasco, ¿no?
Sí, y esto porque esto cuando ocurre, ocurre muy pocos días antes de que Rodríguez Zapatero vaya a plantear en el Parlamento de que va a empezar ya a charlar, claro, concretamente con la organización armada ETA. Y ETA, precisamente frente a estas detenciones y a otras que ha habido, incluso torturas a militantes que se han realizado estos días, ETA afirma en un comunicado dirigido a la población española, eso es una cosa muy rara porque ETA jamás se dirige a la población española, donde ratifica la voluntad de superar el conflicto, plantea que se está dando un escenario que quizá nunca haya estado tan cerca, la posibilidad de lograr la paz, pero remarca que la represión es incompatible con un proceso de paz. Y además de exigirle el cumplimiento de sus compromisos de alto el fuego al gobierno de Rodríguez Zapatero, la organización armada ETA plantea que expresa su compromiso de respetar lo que el pueblo vasco acuerda y decide.
También hay que destacar que los medios de comunicación habituales españoles están lanzando una campaña de intoxicación. No han dejado los términos peyorativos para la organización armada, no han dejado de dar voz a las víctimas, a todas las personas que están con más odio y que están remarcando ese doble discurso. Por un lado, el del gobierno diciendo que quiere una negociación, y por otro, la realidad, que es represión, más represión y más represión.
Y también con esto colabora el Estado francés, con los últimos detenidos que tiene en sus manos, en donde también quiere aplicarle una ley que hace poco se originó en este primero de mayo, en donde se incomunica a los detenidos sin previo aviso al juez, digamos. Unilateralmente la policía decide detenerlo por 6 días incomunicado, y es el riesgo de los familiares que hoy día en los medios de comunicación insistían, porque tenemos que tener claro, es decir, hoy día tanto en el Estado español como en el Estado francés, todos los detenidos que vascos que han caído en sus manos han sido torturados, y que nunca tampoco los estados han sido capaces de reconocer y asumir de que eso es parte habitual de la represión contra los luchadores independentistas.
Mientras tanto, ya es voz populi de que existe una hoja de ruta para empezar las negociaciones. El modelo que se va a tomar como referencia va a ser el modelo irlandés. Va a haber negociaciones en varios frentes, entre ellos obviamente el tema de los presos va a estar muy sobre la mesa. Hay que decir que hay casi 750 presos vascos, presos y presas vascas que
distribuidos además en distintas cárceles,
incluso en África, porque están en Canarias muchos de ellos detenidos, y en el contorno también del mapa de Francia. Bueno, esto va a empezar en estos días, y sobre todo esto hemos entrevistado a un luchador independentista vasco, militante de la organización internacionalista Capena, que es Gaby Basáñez, al que le hemos preguntado sobre todo esto para informar a nuestros oyentes.
No sabemos exactamente qué situación se va a abrir, porque en este momento el único existe el elemento de la tregua de ETA, existe el elemento de que hay una gran parte de organizaciones políticas, organizaciones populares del pueblo vasco, que ya desde hace 3 años marchan en un camino para buscar la autodeterminación en todo el territorio vasco y llegar a un acuerdo sobre eso. Esos son, digamos, los dos elementos claros, pero luego todo el aparato represivo que en este momento existe está funcionando como ha funcionado hasta ahora. Pues es de resaltar, por ejemplo, que 2 presos vascos que han muerto recientemente en las cárceles, Igor Angulo y Barullo, uno de Santurce y otro de Portugalete, en los sepelios y en el homenaje popular que se quiso hacer a estos presos, la represión fue muy fuerte por parte de la Policía Autónoma Vasca, con muchos heridos y manifestaciones prohibidas, y no se les pudo dar el homenaje que estos 2 luchadores vascos, presos muertos en la cárcel, merecían. Por otro lado, también es de destacar que ha habido 2 detenciones hace una semana de una persona que es destacada como representante de la lucha juvenil en Euskal Herria, a la que detuvieron, torturaron y metieron en la cárcel, y también otra compañera que fue detenida posteriormente y que también fue torturada y después puesta en libertad. Las 2 personas han denunciado torturas. Por otro lado, son habituales los controles de la policía en la calle, y por lo tanto no hay ningún otro elemento práctico que nos diga que la situación represiva está cambiando. Quizás los únicos elementos importantes son que el presidente español, Zapatero, ha pedido e iba a pedir otra vez permiso al Congreso español para poder abrir unas negociaciones un diálogo con la organización armada ETA. Y por otro lado, ha habido la ministra de Defensa del gobierno francés ha hecho unas declaraciones en las que decía que se podría hablar con la organización armada ETA de cualquier tipo de tema, que el diálogo es importante. Entonces sí hay un cambio en cuanto a las declaraciones, pero la realidad que sufre en este momento el pueblo vasco es que existe una tregua armada, pero que por otro lado el aparato represivo está intacto, como estaba antes.
Ahora vamos a escuchar al cantautor vasco Ángel Duhalde, que está muy ligado a la lucha independentista vasca.
Eperrak badituzu ere bi egalak bai eta burun jaini bokar da ezerba zukere baldin batzunun gaztetasun ezerba neskatilen gogatzeko bilo hori poli ba Batzunun, gaztetasun ezer bat, neskartileko gazteko, bilo hori poli bat. Behar luke izan lotzagabe Gaia zebiltia ezuken erabe Egunaz ebiltia dezorreleike Txoriak ere hori
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les queremos decir que nos ha escrito Diego Baliaro de Misiones que están reproduciendo el programa en un programa de FM Universidad que se llama Desde el Pie. Le agradecemos los elogios a Diego. Y también a Juan Fentanes, que nos dice: soy un oyente de vuestro programa de radio de los sábados. Como dicho día, no suelo poder escucharlo, me lo bajo siempre de internet para escucharlo en mi reproductor MP3. El otro día, como no tengo multicanal, sino la competencia, pude verlos en otro lugar y me pareció fabuloso también el programa televisivo. Gracias, Juan Fentanes. Y vamos a decirles también que nos han llegado varias cartas del Uruguay y también la novedad de que la 36 Radio Centenario Uruguay va a empezar a transmitir a partir de hoy mismo este programa, o sea, lo va a reemitir hoy sábado a la tarde y también mañana domingo, esto con continuidad. Le agradecemos muchísimo a los compañeros de la 36, porque además la 36 se escucha mucho en Uruguay y mucho en el exterior.
Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento.
Hoy vamos a hablar de la coalición de mujeres por la paz. Militantes pacifistas en el corazón del monstruo, Israel. En noviembre del 2000 aparece este grupo de mujeres israelíes que se unen a las palestinas y agrupan en su seno a 10 organizaciones feministas comprometidas con la paz. Son las mujeres israelíes y las palestinas las primeras en encontrar los nexos de unión entre esas sociedades, y ya en 1988 se juntaban en silencio para pedir la retirada del ejército sionista de Gaza y Cisjordania. Este primer grupo eran las mujeres de negro, caracterizadas por sus vigilias contra la invasión de los territorios ocupados. El valor de estas militantes pacifistas es grande si pensamos que se encuentran en Israel, donde el mensaje continuado que se lanza es el de estar rodeados de enemigos y de una sociedad terriblemente militarizada, donde soldados desde los 18 años se enorgullecen de sus matanzas a niños, niñas, ancianas, mujeres. Las principales víctimas de estos valores de fuerza y machismo son las propias mujeres. Ellas soportan insultos de sus ciudadanos por traidoras y por asumir roles que no son el de la mujer tradicional. La coalición de mujeres por una paz con justicia piden, entre otras demandas, que se ponga fin a la ocupación, que se incluya a las mujeres en los procesos de paz, que Israel reconozca las consecuencias de la guerra de 1948 y que encuentre las soluciones para los y las refugiadas palestinas, y la igualdad de derechos para las mujeres y para todas las personas que residan en Israel. Vamos a hablar con Julia Majlin, integrante de esta coalición. Ella es argentina-israelí, es colaboradora de Resumen en la denuncia contra la continua agresión del sionismo israelí sobre Palestina.
¿Desde dónde se ve la tragedia que está ocurriendo con el pueblo palestino siendo una israelí argentina?
Yo personalmente lo veo desde el dolor, desde no considerar al otro un ser humano tan valioso como yo, a mis hijos tan valiosos como los hijos del otro pueblo, que en definitiva pueden unirse, pueden casarse, pueden amarse. Me parece que la separación que uno siente del otro es el único pecado que existe en el mundo. No existe otro. Creer que a mí no me toca lo que le toca al otro y lo que le toca al otro a mí no me toca. Y como mujer, yo primero comencé a verlo a partir del miedo, el pánico de que mis hijos tuvieran que matar al hijo de otra mujer, que llevaran ese dolor en el alma, esa mancha terrible en el alma. Y yo creo que es desde ese lugar que lo ve la coalición de mujeres israelíes y palestinas por una paz justa.
¿Y esa coalición qué facetas toca? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo milita?
En protestas y fundamentalmente pidiendo el fin de la ocupación israelí, porque ellas se han dado cuenta, mujeres, que la ocupación y el militarismo de la sociedad israelí está deteriorando las relaciones internas, las relaciones entre los seres humanos, y fundamentalmente lo que fomenta es un poder del hombre que destruye todo lo que tiene que ver con la posibilidad de una sociedad justa y amorosa.
Y también se hablaba de un boicot, de que hacíais un boicot a la economía israelí o a los productos israelíes.
Esa es una propuesta que está dando vuelta en el mundo, si es el Badil, el boicot académico y económico hacia Israel, porque se toma como ejemplo a Sudáfrica, que el boicot esa presión fue una de las lo que ha hecho cambiar el régimen de apartheid en Sudáfrica.
¿Hay algún tipo de unión entre las mujeres israelíes y las mujeres palestinas?
A través de estos grupos que se compenetran dentro de la coalición, hay desde llevar a los pedidos y hechos de mujeres de llevar a los niños palestinos a hacerse tratamientos a los hospitales, estar cerca de los soldados, en Maxim Watch es otra organización que está cerca de los soldados en los en los retenes de control. Hay otro grupo que se encarga de vender los productos artesanales que hacen las mujeres palestinas, y otro grupo que también va a colaborar en la cosecha de las uvas, de las olivas, porque no pueden solos, y además porque está ahí el ejército molestando.
De todos modos, ha habido una gran tala de olivos por parte del ejército israelí.
Totalmente, para construir este terrible muro, que es una vergüenza para la humanidad.
Con respecto al muro, también se está haciendo un trabajo militante. Nosotros sabemos que hay grupos internacionalistas que están yendo a protestar contra el muro. ¿Esta coalición de mujeres está llevando a cabo alguna acción?
Mira, María, hay una cosa con la que yo adhiero absolutamente, que es la resistencia no violenta. Y esto el movimiento de solidaridad internacional y otros movimientos que trabajan la no violencia, está... porque para hacer una resistencia no violenta hay que tener un entrenamiento, y hay movimientos internacionales que están entrenando y que se están solidarizando absolutamente con los palestinos, y están creo que hay una en Bilín, el pueblo de Bilín, hay una vez por semana que están ahí firmes los entrenadores y los pacifistas para hacer demostraciones de resistencia no violenta, porque si no estamos haciendo lo mismo que el enemigo. Si empleamos las mismas armas, entre comillas, no hay convencimiento del otro. Lo que a mí me parece que tiene sentido hoy por hoy, como está el mundo, es que el otro cambie de conciencia y que diga, bueno, al final somos todos seres humanos hermanos, ¿por qué voy a molestarlo con mi deseo? Si él tiene otras necesidades, voy a escuchar qué es lo que necesita, quizás pueda complacerlo. A mí lo fundamental es el peso que pueda tener esta visión del malestar y de la degradación de la sociedad israelí, que las mujeres que sí se dan cuenta puedan llevar a la sociedad israelí, el que se den cuenta que no hay lugar en la zona para aniquilar, oprimir y reprimir impunemente. Esto me parece que solamente dándose cuenta que este no es el camino para existir.
Palestina, mi amor, agárrate de mí, estoy llegando a Hebrón. Gritos en la noche es el terror, avanzando en las aceras, alguien ha prometido esta ribera. Tomo partido esta vez, aunque truene la tira, me cubro el rostro y pido fuego por la vida. Que lanzaron esas piedras contra el hierro del horror, que lanzaron esas piedras desde mi corazón. Cuando el odio tiene nombre, se nos tuerce la razón. No hay almas que salvar, no hay nada que decir, no hay clemencia, no hay audiencia, es la soledad. Madre de la impaciencia, hija de la violencia, que por tus ojos vendrá Palestina.
dejar todo este no vivir. No hay almas que salvar, no hay nada que decir. No hay clemencia, no hay audiencia, es la soledad, madre de la impaciencia, hija de la violencia que por tus ojos vendrá. Palestina, mi amor, agárrate de mí, estoy llegando al Hebrón y temo por ti.
Memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Angélica.
Bueno. Queríamos aportar una información más de lo del Chaco, ¿no? Que todavía no se resuelve, pero hay algo diferente. Hay un principio, no de acuerdo, pero de algo. Estuvimos hablando con la gente del Iracho hoy, esta mañana, y decían que se retiraron algunos hermanos, quedaron aproximadamente la cuarta parte de lo que estaban.
Acampando ahí.
Todavía, ¿no? Más o menos cerca de 200 personas se quedaron. Uh-huh. Y bueno, queríamos pasar un audio donde hablan Egidio García y Orlando Charole, luego de salir de la entrevista que tuvieron con el vicegobernador Eduardo Moro y otras autoridades. Allí en Charole comenta las distintas reuniones que quedaron agendadas con los Ministerios de Economía, Salud, Educación y Producción, ¿no? Y digamos el plazo que pusieron hasta el 10 de julio, más o menos, en que se les cumplieron sus demandas.
Vamos a escucharlo.
El gobierno ha escuchado la demanda de los 9 puntos y la evaluación que hemos hecho es que no han escuchado por primera vez y bueno, dimos una tregua hasta el 17 del mes que viene. Como un gesto de buena voluntad entre pueblos indígenas y gobierno de Estado. No hay seguridad con ese término que se ha avanzado. Nosotros todavía tengo que hablar con las bases, tengo que hablar con el Parlamento Indígena, tengo que hablar con los caciques, tengo que hablar con las comunidades, toda la información que hemos recibido, toda la información, el trabajo que hemos hecho hasta acá, hemos discutido por los que han sacado el gobierno las cosas que han dicho en el caso de las viviendas, que nunca, si hay algunas comunidades que nunca existieron esas viviendas y que, bueno, aclaramos ciertas cosas. Bueno, y así con varios de los puntos que hemos planteado el transitorio. No existe todavía esa palabra conforme porque hasta que no haya, digamos, el avance que hemos peticionado. Vamos a hablar con los distintos ministros, si eso es ya es algo que para nosotros, bueno, es fundamental. Ya hemos hecho una agenda de trabajo para a partir del 28, 29, el 4, con distintos ministros de la provincia.
Para conocimiento de usted, aunque después podemos evaluar mejor, cuando tengamos la cabeza fría, el 28 de junio va a haber una reunión con el ministro Morán, el ministro de la producción, por el tema del minifundio, que el gasoil, que la semilla, todo eso. El 29 va a haber una reunión con el ministro de Salud Pública, el doctor Mayol. Después seguimos. El 4 de julio va a haber una reunión con el ministro de Economía. El día 5 de julio va a haber una reunión con el Instituto de Vivienda. El día 6 de julio va a haber una reunión con el presidente de Colonización. Ahí tenemos que elevar todo, porque hablamos de 3 problemas de tierra. De los títulos que hay que entregar, de las tierras que ya están ocupadas, las expropiaciones y el tema de las reservas. Son 3 cosas que las pusimos claro y que el gobierno tiene que avanzar en la nulidad absoluta, total de las adjudicaciones irregulares. Eso es lo que se propuso al gobierno. La otra cosa, el 10 de julio va a haber una reunión con el Ministerio de Educación. Y como fecha probable, antes del 17, concluir todo esto. Entonces, cada una de las áreas va a tener los diagnósticos. Entonces, no se descarta la reunión con el gobernador, para definirse a todos. Entonces, dentro de ese periodo tenemos que decidir si permanecemos acá o nos vamos. Es una cosa que a mí me gustaría que lo evaluemos. Ya tenemos la novedad concreta, diríamos, el gobierno no resolvió nada. Esto que quede claro, el gobierno no resolvió nada. Lo que hicimos fue un intercambio de opiniones, de diálogo y nada más. Acá no se resolvió nada. Que no nos apresuremos, vicegobernador ha transmitido de que eso está en las facultades nuestras, permanecer acá o no, eso ya es una facultad nuestra. Ellos, por supuesto, que quieren que nos vayamos, no ocultaron de expresar eso.
Bueno, es increíble esto de Reini Kitsch, el gobernador del Chaco, que no se digna a atender a miles de pobladores, de originarios de esa tierra. Y también es increíble lo que nos contaba ayer un compañero que estuvo allá en el Chaco de la Federación Nacional de Salud, vinculado a la CTA, que viajó con Delía, que nos decía que el polémico y cuestionadísimo intendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Hefner, ha montado más en ira todavía contra la población huichí, contra las tobas, y ha dado una orden encubierta, obviamente, no, él lo va a negar seguramente, de que cualquier problema asistencial de salud pública que tengan que atender las ambulancias o los cuerpos médicos del Chaco, que venga demandado por los indígenas, que no les den ningún tipo de importancia. No nos extraña, porque este señor es un nazi, es un tipo que tiene fotos de Hitler en su despacho, no nos extraña eso, ¿verdad? Pero nos extraña este feudalismo que impera en las provincias, algunas provincias argentinas.
Incluso, espero equivocarme, pero todo lo que contaban los compañeros en la entrevista que hiciste, pareciera que hay una política de desgaste de la movilización, porque se ha extendido tanto las entrevistas previas con ministros para que después el gobernador eventualmente se digne a recibirlos, que parece apuntar a que se terminen cansando y levantando el acampe que están haciendo allí en la población.
Claro, ese es el
peligro.
El peligro, exacto. Bueno, queríamos comentarles un tema que me parece bastante interesante, ¿no? Es que un lonco mapuche estuvo en la Junta de Accionistas de Repsol en Madrid. Martín Maliqueo es un joven lonco de la comunidad mapuche Loncopurrán, que está situada a 15 kilómetros de Cutralcó. Él viajó a España junto con otros activistas para participar en representación de los pueblos originarios afectados por la explotación petrolera. Esta comunidad, Loncopurrán, viene manteniendo desde hace bastante tiempo un litigio con la empresa Pioneer Natural Resources, actualmente Apache Corporation, cuyas actividades fueron suspendidas en el mes de abril por irregularidades y anomalías producidas como consecuencia, dice la medida, de la inadecuada gestión ambiental. En un comunicado de principios de mayo, este muchacho, Martín Maliqueo, agregó que la resolución esta toma solo los aspectos ambientales, mientras que no dice nada de la documentación que brindaron ellos, la gente de la comunidad, acerca de los impactos y daños culturales. Bueno, ¿cuáles pueden ser los daños culturales? Bueno, que los pozos petroleros, por ejemplo, invaden zonas como centros ceremoniales que utiliza la comunidad para hacer sus reuniones, lugares de crianza del choique, el ñandú o el avestruz, que ellos crían, y otros lugares donde existen muchas hierbas medicinales que ellos utilizan como remedio. Entonces, todo esto para ellos es un atentado a los derechos culturales que ellos tienen, ¿no? Bueno, y el viernes pasado, Lonco y cuatro activistas más ingresaron en la junta de accionistas de la empresa petrolera Repsol YPF, para justamente allí denunciar estos daños ambientales y culturales de los territorios indígenas. Los participantes de lo que se denominó la contrajunta de afectados por Repsol eran alrededor de 70 personas que estaban en la puerta de donde se reunían, ¿no? y llevaban pancartas, sus caras cubiertas por caretas y leyendas contrarias a la actividad que lleva adelante la compañía en Latinoamérica y en el resto del mundo. Los cinco participantes que entraron en el recinto donde se celebraba la junta de accionistas, en el momento que el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, daba el discurso inaugural, desplegaron una pancarta y exhibieron sus remeras con leyenda en contra de las compañías. Por supuesto, la policía los retiró a cuatro de ellos, y que el que quedó, porque eran cinco, cuestionó de la manera que pudo la explotación que sigue la empresa y los daños que produce, en especial en los yacimientos Loma de la Lata, donde están asentadas dos comunidades mapuche en la provincia de Neuquén. Cabe destacar, en este caso, que el mayor mercado internacional de Repsol YPF es la región latinoamericana, donde tiene depositado el 50% de sus activos. En muchos casos, las reservas de petróleo y gas explotadas en estas zonas coinciden con parques naturales y territorios indígenas protegidos por tratados internacionales, como es el caso de los parques nacionales y, a su vez, territorios indígenas Yasuní en Ecuador o el Isiboro Secure en Bolivia, todos ellos bajo resguardos del convenio 169 de la OIT. Con frecuencia, Repsol YPF obtuvo las cesiones de explotación de los pozos en connivencia con gobiernos corruptos, como es el caso de Fujimori en Perú, el de Sánchez de Lozada en Bolivia o el de Menem en Argentina. Así, por ejemplo, la privatización por el gobierno de Menem de YPF en 1999 estuvo repleta de irregularidades y denuncias. Por ello, Repsol YPF tiene abiertas varias causas judiciales por delitos contra el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. En nuestro país, la compañía enfrenta al menos a cuatro causas judiciales.
Es interesante este informe, precisamente en este momento que hay tanta celebración por el acuerdo estratégico que ha firmado YPF, aprovechando la visita del presidente Kirchner. Yo la verdad que creo que en esto hay que ser críticos a las cosas tal como son. No podemos cambiar a la Exxon o a la Shell por Repsol. Es evidente que Repsol entra a la Argentina y América Latina con intenciones aviesas, y Repsol está destruyendo los lugares de los pueblos originarios, está destruyendo la forestación, la fauna, la flora, y se venden como las petroleras buenas frente a las petroleras malas, que son los yanquis.
Y además, en realidad, no es que han aumentado 2.000 millones de dólares de inversión, sino adelantaron inversiones previstas para hacer sus propias operaciones de producción y de exploración. Y de este modo, además, con este hueso, además, tratan de impedir de que haya una mayor participación estatal en la propia empresa Repsol, que era una de las unas posibilidades hasta ahora frustradas.
Bueno, el tema es que por lo menos estamos muy contentos con que este joven Blanco haya viajado allá, haya podido viajar, y bueno, y exprese de esa manera su conformidad, ¿no?
Me imagino el contraste, ¿verdad? Entre tantas corbatas y trajes de Armani, los Loncos ahí, el Blanco con la gente apoyando.
Lo llamativo es que no solo la policía los retiró, sino que ningún medio de prensa conocido por aquí ha dado ninguna señal de lo que pasó.
No, esto se conoce a través de un informe que la compañera de este Blanco que vive en Cutralcó se lo pasó al diario de Río Negro. Así llegó.
Muy interesante.
Bueno, y antes de pasar al tema musical, quería informarles el nuevo Congreso de Pueblos Indígenas de los Andes en el Cusco. No sé si ustedes ya lo hablaron.
No.
Del 15 al 17 de julio próximo se realizará en el Cusco el Congreso Fundacional de una Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. La iniciativa está convocada por los pueblos quichuas, representados por la Cuarrunari de Ecuador, aymaras y quechuas de los Ailus y Marcas del Cuyasuyo, encabezados por el CONAMAC de Bolivia, y los pueblos y comunidades quechuas y aymaras afectados por la minería, organizados en la CONACAMI de Perú. Comparten además esta iniciativa con la UNIC de Colombia y el pueblo mapuche a través de la Coordinación de Identidades Territoriales Mapuches, CITEM. Sus objetivos chiquitos así son fortalecer y ampliar la unidad de los pueblos indígenas quechuas, quichuas, aymaras, mapuches y otros de la Vía Yala con el fin de consolidar el movimiento indígena andino, difundir las iniciativas, actividades y experiencias de las nacionalidades y pueblos andinos en el marco del proceso de intercambio y consolidación de la Coordinadora Andina entre las organizaciones indígenas de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Chile, y elaborar propuestas temáticas desde la visión de los pueblos andinos y articularlas con los pueblos amazónicos para la participación y representación en las instancias internacionales. Bueno, finalizamos el micro con una hermosa canción que se llama Caburé Tonolec, interpretada por un conjunto de jóvenes tobas de JJ Castelli Chaco. Ellos interpretan una canción que es ancestral a su estilo actual. Son las voces tobas.
Y contraculturas.
Y entonces, ya cerrando el programa y poniéndole un poquito el broche a la visita del embajador boliviano, vamos a contarles y a reconfirmar que el próximo domingo 2 de julio son las elecciones por la constituyente en Bolivia, y es en este marco que el Foro Cultural decidió acompañar este proceso. Y eligieron para este caso la festividad del Inti Huatana en las ruinas de Inki Raikai, en Sipe Sipe, para impulsar esta convocatoria al primer Congreso de los Trabajadores y Productores Culturales de Cochabamba. En esta etapa preparatoria del Congreso se organizó el mes Cochabamba a Pura Cultura, que moviliza a los artistas e intelectuales en todas sus expresiones. Elaboraron un documento cumpliendo así el mandato del primer taller institucional celebrado en el mes de febrero, con las bases doctrinales, objetivos, temarios y metodologías, fruto de agudísimas discusiones entre las entidades que componen dicho foro. Este encuentro fue lanzado en el Inca Raikai con la llegada del nuevo año andino, el miércoles 21 de junio, a la hora en que el sol marcó el advenimiento de otro Pachacuti. Aportaron su arte a este escenario natural del Inca Raikai, artistas plásticos, músicos, poetas, actores y artistas de la danza. También lo hicieron a través de sus pinturas y esculturas artistas que están presos en penales. El escenario arqueológico del Inca Raikai fue cuidadosamente adecuado para esta realización en honor al nacimiento del sol. Y les cuento que en Venezuela hay desorden en todas las calles. El desorden se desató en las calles. Ayer viernes se presentaron en los jardines del Centro de Arte La Estancia el grupo de ska Desorden Público. Esta actuación es en el marco del nuevo ciclo de música alternativa que el Centro Cultural ofrece a los amantes de los ritmos de la movida urbana venezolana. El recital se realizó en forma absolutamente gratuita para todo aquel o aquella que quisiera verlo. Ahora vamos a contarles que el Centro de Arte La Estancia es uno de los brazos culturales de la petrolera de Venezuela, PDVSA. Este nuevo proyecto busca atraer al público que es adepto a las nuevas tendencias musicales y además contempla brindar apoyo a las nuevas promesas rítmicas venezolanas. Ahora volvemos a Desorden Público, quienes recientemente festejaron su cumpleaños número 18, grabando un nuevo disco que pronto saldrá al mercado. Además lanzaron el primer DVD de música profesional que se edita en Venezuela. Se trata de Desorden Público en Vivo en el Teatro Teresa Carreño, un concierto mítico para celebrar la mayoría de edad. Además, la banda tocó el 14 de mayo en el Foro Sol de la Ciudad de México, durante el festival Vive Latino, en donde interpretaron sus grandes éxitos e hicieron vibrar a más de 50.000 espectadores, teniendo además el honor de cerrar el evento en el escenario principal. Además, los Desordenados ya tienen encima su quinta gira europea, donde participarán en el Festival Mangosta en Cantabria, y además realizarán su primera visita a Croacia. Qué bueno sería que Greenback, ya que está tan entusiasmado contratando artistas extranjeros en Europa aprovechando el Mundial, también les diera un vistazo a Desorden Público y que alguna vez pudiéramos disfrutarlos aquí en Argentina, ¿no?
Sí, nosotros tenemos a Desorden Público como apertura del sí. programa televisivo de resumen latinoamericano, y esto es lo que estamos escuchando, Combate.
Escuchémoslo. Es Máximo Jiménez, el cantautor del pueblo. Es un artista colombiano que emigró huyéndole a la persecución y a la muerte. Actualmente vive muy lejos, en Suecia, muy cerca del Polo Norte y muy distante de su caliente tierra natal. Máximo Jiménez creció en una familia campesina, trabajando desde muy chico en el campo para ayudar en el sustento. Pero allí también la música era muy importante, era esencial en la vida, pues había una legendaria descendencia de acordeoneros. El abuelo le enseñó al papá y luego Máximo aprendió de él. Pero el ingenio de Máximo, el indio surinamo, no se quedó en la música. Fue también ordeñador en los corrales, jinete de potros bravíos, en la finca, artesano y carpintero. Desde chico fue un incansable caminante. Esto lo llevó a conocer el sufrimiento de los pueblos abandonados, de los niños en las calles, de las mujeres maltratadas, de los negros discriminados, de las necesidades, de la cruel violencia desatada. Y Máximo empezó no solo a cantarle a la sed de libertad y de futuro de su pueblo, sino que se empeñó siempre en apoyar las causas nobles contra la injusticia. Es así como sus canciones fueron tildadas de subversivas. Y la violencia de los poderosos, en su andar macabro, empezó a rondar la tierra labrada y sudada en muchos años. La tierra del olvido, acusada de guerrillera, fue ocupada para sembrar el terror y la muerte. Así murió su padre, así asesinaron a su hermano. Solo le quedó tiempo a Máximo Jiménez, junto a su familia, de echar mano de su inseparable acordeón y buscar refugio. Máximo grabó 9 discos. Ahora piensa continuar haciendo música para mantener vivas las raíces de su pueblo.
Vos sabés, Silvia, que yo lo conozco a Máximo Jiménez, lo conocí en Italia, en un festival antiimperialista. Realmente él se mueve con toda la familia, sus hijos, su mujer, tienen un grupo de baile muy interesante, y hace muy poquito le agarró una trombosis cerebral, estuvo a punto de morirse, y lo salvó la solidaridad de toda la gente que lo conocía. Se corrió la bola por todos lados de que se moría un cantautor popular que además es un hombre muy ligado al movimiento de liberación en Colombia. Y por suerte viajó un médico de Suecia y otro de Austria que lo conocían muy bien, y bueno, lo operaron, ¿verdad?, y lo salvaron y volvió a tocar el acordeón.
Así que la vida no hizo nada más que devolverle lo que él tanto había brindado.
Y vamos a escuchar precisamente a Máximo Jiménez. Con esto nos despedimos. Fuimos y seguiremos siendo. Jorge Levinger, Silvia María, Julián Valdés Recabarren, María Torrelias, Angélica Mendoza y quien les habla, Carlos Aznárez. y por supuesto nuestro operador Ariel Fronte. Esto ha sido Resumen Latinoamericano. Volvemos el sábado que viene y nos pueden escuchar por internet y también ahora en Uruguay por la 36 Radio Centenario.
Hasta el sábado.
Ya no se puede estudiar, porque para uno surgir tiene que buscar palanca. Con la ley que existe en la universidad, que lo que quieren subir son los de la clase alta. Pero este cachullo ya lo vamos a acabar, porque estos gobiernos no nos están dando chance. Pero este cachullo ya lo vamos a acabar, porque estos gobiernos no nos están dando. Sale a hacer una solicitud, sea para cualquier trabajo, para poder mantenerse. Dice el patrón, hijo de quién eres tú, no importa que has estudiado, a qué corriente pertenece. No hay otro camino, es estudiar en la U, pero acá encontramos que la ley está vigente. No hay otro camino, es estudiar en la U, pero acá encontramos que la ley está vigente.